Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 24, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué dice ahí, hermanos? El título del mensaje de esta noche es Crucificando la carne. ¿Cómo se identifica que alguien tiene a Cristo? No es un decir. No es que alguien diga, yo acepté a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón. También se puede decirlo, pero se manifiesta. Se da a conocer por medio de lo que nos enseña las Escrituras. Dice que todos los que somos de Cristo, los que anhelamos su presencia, su espíritu, su guianza en nuestra vida, hay algo que se da en nuestra vida y es precisamente crucificar. ¿Cuál, hermano? Crucificar la carne. Cuando uno busca a Dios, el primero que se opone es nuestra carne toda la vida. ¿Cierto o no? Eso es así. Solo por decirles algo, cuando uno va a la vigilia, cuando uno asiste a las vigilias, como que hay una lucha muy fuerte antes, ¿no? Es precisamente la resistencia de la carne. Pero como cuando uno ora, ¿se han dado cuenta ustedes que cuando uno ora, todo esos aspectos que debemos de buscarlos, por ejemplo, lo que son las vigilias, las oraciones, la lectura de la palabra, todos esos aspectos que fortalecen nuestra vida, el hombre interior en cada uno de nosotros? Cuando uno busca todo esto, hay una lucha, hay una guerra. Y ustedes y yo, hermano, no debemos de quedarnos únicamente en esa lucha, sino que el Señor nos llama a que debemos de vencer, ¿sí? Esas luchas, esas adversidades, esas oposiciones que existen, el Señor nos llama a que debemos de vencer. Y vencer precisamente es crucificar. Algo, por ejemplo, cuando alguien crucificaban ya, incapaz de hacer algo totalmente. Quiero leer cómo lo describe el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Dice: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Cuando el Señor, ustedes se recuerdan de la experiencia cuando el Señor iba rumbo al Gólgota. Dice que habían muchas mujeres que lloraban por él. Dice que lloraban, seguían una gran multitud y lloraban por él. Dice que el Señor iba, se voltea y dice: no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, les dice. Lloren por ustedes y por sus hijos, les dice. ¿Por qué razón? Porque el Señor, antes de llegar al Gólgota, lo que ya llevaba en el cuerpo, ya había logrado capturar todas las potestades, a todos los principados, toda esa fuerza de la carne. El Señor ya lo llevaba, ya estaba ya a punto de triunfar. Y Satanás, agotando los últimos recursos, queriendo tocar la carne, el cuerpo material del Señor Jesús, se ponen a llorar aquellas mujeres. Viene el Señor y tiene que decir: no lloren por mí. Cuando el Señor entonces llegó al Gólgota, cuando lo agarraron, literalmente lo agarraron al Señor, lo clavaron en la cruz. Cuando lo levantaron, ¿saben, hermanos? Pasó lo más glorioso. Viene lo que fue clavado en aquella cruz, fue la carne, precisamente. Eso fue lo que, la carne, sus pasiones, sus deseos y todo lo malo, el Señor ya lo había capturado. Y cuando fue clavado en aquella cruz, miren, hermanos, sucede lo más glorioso. Para los romanos y para los judíos era una derrota lo que se estaba dando, como que el Señor Jesús estaba siendo derrotado ahí, pero la verdad es que no. Lo que fue crucificado, lo que fue clavado, fue lo malo. Logró capturar el Señor a los principados y a las potestades, y viene el Señor, mira, se escapa. Por eso dice aquí en este pasaje que acabamos de leer, dice que agarró a las potestades, a toda esa fuerza, dice que los agarró, los clavó en la cruz, triunfó sobre ellos. Ese es nuestro Maestro. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Usted me dice: hermano, yo tengo tantas luchas. Clávelos en la cruz. Usted me dice: hermano, es que no puedo. Bien, se puede. Si el Maestro pudo. Y dio el ejemplo. Nos dio la muestra. ¿Cómo se debe de hacer la guerra? ¿Cómo se debe de triunfar sobre la carne? Porque saben ustedes, hermanos, que ahora nuestro mayor estorbo es nuestra carne. La carne tiene, de repente aparece ahí en las pantallas, la carne tiene, como le pedí ahí al hermano, la carne tiene mucha fuerza. ¿Sí? La carne tiene fuerza, pero el Espíritu tiene poder. O sea, bueno, no aparece ahí, pero la fuerza que tiene la carne, esos impulsos, esas tendencias, esa, hay que contrarrestarlo precisamente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Ahora la pregunta es: ¿y cómo se contrarresta todas esas fuerzas? Porque ahí están. Porque esos están ahí. Si usted me dice: hermano, viera que a mí cómo me cuesta orar. Déjeme decirle, a mí también me cuesta. Si usted me dice: viera, hermano, que a mí cómo... como lucho y alguna vez soy derrotado, pues no se deje derrotar. Al contrario, el Señor nos llama a que debemos de triunfar Debemos de crucificar todos aquellos deseos de la carne. Dice el pasaje que acabamos de leer, dice: en versículo 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos, o sea, tanto era la fuerza de lo malo, ahí estábamos metidos todos, y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, exhibir es ponerlo a la vista de todo, los exhibió públicamente, como quien dice, los puso a la vista de todos los creyentes, de todos los que íbamos a creer en su palabra, en su doctrina, en sus enseñanzas. Dice que los exhibió públicamente, diciendo, sí se puede vencer la carne, bendito sea Dios, hermanos. Eso es lo que Dios hace con su iglesia, con su pueblo. Leamos ahí en el libro de Romanos, tal vez antes de Romanos, Gálatas, regresemos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, ¿qué debemos de hacer? ¿Y cómo se puede hacer para andar en el Espíritu si estamos en la carne? Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, sí se puede andar en el Espíritu estando en esta carne. La buena pregunta es, ¿y cómo? Se lo va a decir, ¿cómo? En que la carne no gane ventajas sobre nuestras vidas, pero el Espíritu sí. O sea, dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué dice? Satisfagáis, o sea, esta palabra satisfagáis es satisfacer. ¿Qué es lo que sucede entonces, hermanos, cuando uno le da gusto a la carne? Y le da uno rienda suelta a su carne, a sus deseos, a sus gustos. Automáticamente la carne se fortalece. Automáticamente la carne cobra vigor, cobra energía. De ahí que fácilmente uno se enoja. De ahí que fácilmente uno se irrita. Fácilmente uno deja de orar. Fácilmente, y pero como que no hubiera energía. Como que fácilmente uno es derrotado. ¿Por qué razón? Porque uno le está dando lugar, le está dando no más importancia, le está dando no más interés a la carne. Entonces la carne va cobrando fuerza, va cobrando energía, va siendo fortalecido cada día más. Pero para que eso no suceda en la vida de nosotros los creyentes, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es, ¿qué dice? ¿Y el del Espíritu? ¿Logra usted identificar esta lucha espiritual que se sostiene aquí? Es una lucha espiritual. Está como, ustedes han oído o han visto de aquellas personas que como le llaman, que les echan, que echan pulsos, ¿va? Se ponen los dos brazos en la mesa. A ver quién puede más. Y hay una resistencia. Y hay una, por los dos lados hay mucha fuerza. Pero llega un momento el que tiene menos resistencia, el que va a ser vencido. Eso es seguro, así va a pasar. Dentro de nuestra vida, dice que hay una lucha que se sostiene. Por un lado está la carne y por un lado está el espíritu. La carne quiere todo lo que es el mundo. La carne pide todo lo que hay en el mundo. Pero por el otro lado está el espíritu, que también anhela, desea la palabra, la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Ahora la pregunta es, esa lucha que se sostiene, esas dos fuerzas que existen dentro del ser humano, la buena pregunta es, ¿y cuál domina más en su vida? Si usted me dice, yo no sé, hermano, no sé, no le podría decir. No se puede decir eso. Claro que sí tiene que estar uno consciente. ¿Cuál tiene más energía? ¿Cuál tiene más fuerza en la vida de uno? Si usted me dice, yo no me había puesto a pensar en eso, hermano. Está mal, porque nosotros sí debemos de evaluar. ¿Cuál puede más? Como dice aquí el apóstol Pablo, así de una manera, pero impresionante, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué quedes? Únicamente las dos fuerzas que existen en la vida de nosotros. O uno tiende a inclinarse por la fuerza de la carne, que seguro hay derrotas. Pero si uno, en la vida de uno hay más fuerza del espíritu, el poder del espíritu, ¿saben ustedes, hermanos, qué pasa? La carne tiene que someterse. Seguro. La carne tendrá que someterse. La carne tendrá que desistir. Seguramente la carne tendrá que retroceder. Pero para que esas fuerzas que hay en nosotros retrocedan, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La buena pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se sustenta? ¿O prefiere quedarse ahí a medias? A la fiera, que cómo me cuesta, ahora mejor lo voy a hacer otro día. Si uno dice eso, seguro la carne ganó, ¿no? Ganó la lucha. Está como aquella persona que dice, es que leer la palabra, leer la Biblia, no lo entiendo, no lo comprendo y me da sueño, mejor ahí lo dejo. Seguro la carne cobró energía, cobró fuerza sobre uno, y de ahí querer levantarse, querer seguir luchando, querer seguir contrarrestando, se vuelve algo duro. De ahí el fracaso de muchos, de ahí la derrota de muchos. Así, para abajo, hasta llegar a un momento en que ya no se puede, mejor ya no se pelea. Dios no quiere eso. Los que son de Cristo han crucificado la carne y sus deseos y sus pasiones. ¡Qué glorioso! Dice que hay que crucificar la carne. Leamos en el libro de Romanos que les decía. Aquí lo describe el apóstol Pablo de una manera, pero nítido. Lo describe de una, lo ilustra de una forma, pero más claro no puede hablar el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Qué dice ahí? O sea, la naturaleza adámica, ¿va? Todos lo traemos. O sea, vendido al mal, vendido al pecado. Es increíble cómo en uno hay un potencial de ser cosas malas, ¿no? Yo he conocido personas que han descuidado su relación con Dios, han descuidado su vida espiritual, han descuidado su lealtad, su entrega a Dios, y han venido así para abajo. Y han caído en unas condiciones. Uno dice, Dios mío, impresionante lo que pueda pasar cuando uno no lucha. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tiene que haber una ayudadita, como por ejemplo, hoy sí ya no voy a hacer esto. Hoy sí ya no voy a hacer lo otro. Como quien dice, voy a probar entonces que la ley es buena. Como quien dice, me voy a poner tantas leyes. Pero ¿saben cuál es el problema? Que tarde o temprano vuelve uno a caer otra vez en lo mismo. Y dice, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y lo aclara y lo separa y dice, esto es en mi carne. ¿No qué dice? No mora el bien. O sea que cuando alguien dice, yo voy a salir a evangelizar cuando me sienta bien, ¿verdad? Yo voy a servir cuando ya me sienta bien. Toda la vida tiene que haber luchas que vencer. Y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí. ¿Pero qué dice? Pero no el hacerlo. O sea, que si eso está literalmente en uno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Porque tampoco puede uno quedarse ahí. Ah, no puedo, mejor entonces, qué duro. De ahí la expresión de muchas personas que dicen que no se puede. Es que no se puede ser santo. Peor en este tiempo, ¿quién puede ser santo usted? ¿Quién puede ser justo? ¿Quién puede serle fiel a Dios? Ahora yo les pregunto, los que estamos crucificando la carne y sus pasiones, yo les pregunto, ¿sí se puede o no se puede? Sí se puede. Si nuestro Maestro nos dio la muestra con su propia vida, hermanos, y dice, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal. O sea, alguien podría decir, ¿usted por qué no sabe las luchas que yo tengo? ¿Usted por qué no me entiende? Esa es la expresión que utilizan algunos. Ahí cuando seas padre, vamos a ver si de verdad podés. Sí se puede, hombre. Sí. Sí se puede vencer. Y dice, versículo 22, porque según el hombre interior, o sea, lo que Cristo está formando en usted y en mí, porque según el hombre interior, ¿qué dice? Ah, allí es donde se debe de sacar ventaja. ¿Por qué razón? Dice que según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, cuando uno se deleita en la ley de Dios, en su palabra, en sus enseñanzas, en todo lo que Dios da en su espíritu, uno se deleita, uno lo disfruta, uno se alimenta, uno se llena, seguramente la carne cede. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y oigan la expresión de un apóstol, de un servidor de Dios, de alguien dedicado a la prédica de la palabra, de alguien dedicado al ministerio, de alguien dedicado por completo al servicio del Señor, y dice, miserable de mí. ¿Qué dice? Pero no se queda ahí. No queda únicamente en un lamento. No queda únicamente en algo como que dice, ah, no se puede, va. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora ya viene la expresión y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne. Esto no quiere decir que Pablo estaba haciendo cosas malas y haciendo cosas buenas, porque eso no se puede. Y después sigue diciendo de esta manera y dice en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? ¿Cómo se puede triunfar entonces? Tratar de hacer las cosas en la carne, como alguien en una oportunidad dijo. Ve, dijo, ya me di cuenta que yendo a la iglesia, dijo, sí se puede, dijo, sí se puede dejar los vicios, sí se puede, pues sí. Empezó a pasar el tiempo. Empezaron a pasar los meses. Empezaron a pasar los años. Empezó a pasar el tiempo. Aquella fuerza de la palabra, del Espíritu en su vida, empezó a venirse para abajo, para abajo, para abajo. Y el postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Así literalmente. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. ¿Qué hay que ser entonces? Hay que estar en el Señor. Hay que estar en su Espíritu. Porque si no, no se puede. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que, ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. O sea que andando en esta carne, en este cuerpo, se puede andar en el Espíritu. ¿Cómo? Crucificando la carne. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días en que Él vivió en este cuerpo literalmente, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué dice? Oigan esto, hermanos. Yo creo que el anhelo, el deseo de todos es triunfar sobre la carne, ¿sí o no? Ese es el anhelo. ¿Qué hay que hacer? Aquí está. Aquí está la clave. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podría librar de la muerte, y fue que dice, eso fue lo que Cristo hizo. Porque Él entonces llegó hasta el final, llegó y triunfó. Los exhibió públicamente todas las maldades y triunfó sobre ellos, anunciando a los cuatro vientos, anunciando que sí se puede vencer. ¿Por qué lo hizo? Porque rogó, suplicó, se humilló. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice, ¿verdad? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice aquí, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué dice? Ese renuevo que la iglesia debe de vivir. ¿Para qué sirve el renuevo? Para seguir luchando. Está como usted llega al final de un día cansado a su casa, descansa, el otro día con energía, el otro día con mucho dinamismo, con mucha energía. Pues eso es lo que la palabra del Señor dice. Dice que debemos de ir renovándonos. ¿Cómo se renueva uno? Métase en la palabra. Métase en el Espíritu de Dios. Metámonos en el Espíritu de aquel que nos da poder. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, ¿y qué dice? Qué bonito, ¿eh? Que es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida de sus hijos. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quién es un cobarde? Aquel que se echa para atrás, ¿no? Un cobarde es aquel que desiste. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el infierno, así, encabezan primero los cobardes la lista? Encabezan los cobardes. ¿Y quién es un cobarde? Que no se puede, mejor no, Dios me ha de entender. Decir eso es pura cobardía. Porque en la palabra del Señor se encuentra, porque Dios no da espíritu de cobardía a nadie, sino al contrario, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué dice? ¿Qué es el dominio propio? Un control sobre nuestra vida, pues. Un control sobre todas esas energías, esas fuerzas del mal que hay en nuestra carne. Viene lo que hace el Espíritu, es darle a usted ese poder para controlar, para dominar. Qué bonito. Siga luchando. Usted me dice, hermano, cómo me cuesta, de verdad me cuesta. Pues no se deje dominar. Siga luchando. Tiene que vencer en el nombre del Señor. Con Cristo estoy. ¿Y usted? Así tiene que ser. Crucificar la carne y sus pasiones para que el hombre interior que está formando Dios en cada uno de nosotros tenga vida, poder en nuestras vidas.